Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 10 de julio del año 2023. En estos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra un preso político del 11 de julio. También tendremos los detalles, sobre todo las manifestaciones de apoyo a los presos políticos en la isla y sus familiares. Tendremos el contacto con nuestro colega Alejandro Marcano en vivo sobre lo que está ocurriendo en una mesa a favor de la democracia en la isla, el apoyo bipartidista de senadores y congresistas estadounidenses. Tendremos, por supuesto, más informaciones desde diferentes partes del mundo. Y aquí seguimos con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Selena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y están en la sala de redacción y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Autoridades de la prisión de Quibicán en Mayabeque trasladaron a régimen de mínima severidad o campamento de trabajo al preso político del 11 de julio, Jorge Martín Perdomo. Su madre, Marta Perdomo, desde Mayabeque, dijo a Martín Noticias que le preocupa el traslado de uno de sus hijos a este nuevo régimen dentro del mismo penal, precisamente al que no le tocaba ese beneficio.
Simplemente que lo pasaron a mínima cuando Jorgito no le pertenecía a la mínima ni nada de eso, porque Jorgito tiene 8 años y Nadir tiene 6 años. ¿Ya ven? Eso es lo preocupante para mí, por qué pasa esto y me vuelven a separar los muchachos, ¿ya ven? Me siento confundida. Jorgito me llamó y me dijo, mamá, mira, me pasaron para mínima. Ahí Nadir llorando, Jorgito llorando. Esto no tiene precio, esto no tiene precio y estoy muy confundida. La mínima es ahí mismo en Quibicán. Y a ver de qué manera, porque ahora vuelvo yo a que la visita un día, la visita al otro. No, yo no me puedo dividir en dos porque el transporte cuesta caro, todas las cosas. Al mismo lugar, pero en dos momentos diferentes. Ellos dijeron que a nadie también lo van a pasar, pero lo veo muy extraño, porque es que le vuelvo y le repito, quien le pertenecía era Nadir, si es que lo fueran a pasar, era Nadir, no a Jorgito con 8 años. Las leyes de prisión son así, ya cuando se está un tiempo en la prisión, le toca pasarlo a un campamento, en el cual ellos no van a trabajar, porque no le deben nada a este Estado. Esa es mi preocupación. Si pasaba, que yo no quiero campamento ni quiero nada, yo quiero libertad. Para mí la noticia buena es que me digan, ve a buscar a tus hijos a Quibicán, que están libres.
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión, privación de libertad, por manifestarse el 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, durante las protestas populares de ese día en Cuba. Los hermanos cumplían hasta este momento su sanción en la prisión de Quibicán, en Mayabeque.
Las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el deseo de libertad de un pueblo que ha vivido más de 6 décadas bajo un régimen comunista. Mostraron además el inmovilismo del Estado partido, que reprimió violentamente a los manifestantes, según defensores de los derechos humanos. Luis Guardia tiene un informe donde él resalta las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales que han pedido la excarcelación de los cientos de ciudadanos que continúan presos desde hace 2 años en la isla.
Gobiernos e instituciones no gubernamentales criticaron y condenaron la violación de los más elementales derechos humanos perpetrados por el régimen comunista cubano, que comenzó a enjuiciar a los manifestantes detenidos en procesos sumarios, imponiendo condenas ejemplarizantes. Los familiares de los manifestantes arrestados esperaban en las afueras de los tribunales los fallos. Miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en la isla intentaban sin éxito participar de los procesos judiciales. El régimen impidió el acceso a la isla de observadores internacionales. Y en mayo de 2022, el Parlamento castrista aprobó un nuevo código penal que restringe y criminaliza la libertad de expresión y define a las redes sociales como posibles escenarios delictivos. Varias organizaciones no gubernamentales han exigido al gobierno comunista cubano la libertad de los manifestantes enjuiciados y condenados. Incluso el enviado de la Santa Sede a la isla, el cardenal Beniamino Stella, entre sus puntos llevaba el pedido del Papa.
El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos, puedan volver a sus casas.
Al cumplirse 2 años de las históricas y masivas manifestaciones antigubernamentales, cientos de manifestantes purgan excesivas condenas en condiciones infrahumanas en las cárceles del régimen. Luis Guardia, Martín Noticias.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó, bombo y platillo a los 500.
Desde este 10 de julio, parte de la avenida West 8ª, así como la plaza que se encuentra frente al Walker Park, ambos en la ciudad de Hialeah, en el condado Miami-Dade, serán bautizadas con el nombre de Patria y Vida, según informó el alcalde Esteban Bobo a través de redes sociales. El alcalde publicó en su cuenta de Facebook que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo en busca de la libertad, cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles de Cuba el 11 de julio de 2021. Asimismo, Bobo agregó que esta ceremonia de nombramiento refleja el compromiso de la ciudad de Hialeah con los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
A las 12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos a conocer hoy sobre la participación de miembros del Congreso de Estados Unidos en una mesa redonda a favor de la democracia en la isla y, por supuesto, pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos. Alejandro Marcano, nuestro corresponsal, estuvo allí, nos tiene los detalles. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, Ariane, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí a esta hora. Bueno, seguimos nosotros aquí porque lo primero que hubo, como ya tú lo has contado, fue una audiencia de la congresista María Elvira Salazar, republicana, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y también del excongresista Michael McCaul, republicano de Texas, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Para ponerlo en contexto, es una audiencia como se debió haber hecho en, o como se hace generalmente en Washington, pero decidieron hacerla aquí en el sur de la Florida, y donde hablaron, cuando estamos a escasas horas de conmemorar el segundo aniversario de las protestas del 11J, pues aquí se está hablando de la represión continua. Ellos se mantienen todavía reunidos con algunos líderes del exilio. Está Rosa María Payá, está Orlando Gutiérrez Boronat, repito, líderes de la disidencia, pero también hay representantes bipartidistas, porque está David Wasserman Schultz, demócrata de la Florida, está también el representante Jared Moscovich, y está María Díaz Balart, ya se las mencioné, Michael Walsh, republicano. Se está hablando de Cuba. Leemos en la interacción que hemos tenido durante la mañana, Ariadne, me interrumpes cuando quieras.
Sí, no te preocupes.
Se está conversando, después van a ofrecer una rueda de prensa en un ratico para hablar, porque además, como es una audiencia, no se permite hablar español, entonces estamos todos los medios también hispanos esperando a tener las reacciones. Pero no sé si tienes alguna inquietud, porque yo hablo mucho.
Bueno, queríamos conocer sobre todo los detalles, como bien nos dice, está aconteciendo en este momento en esta audiencia, y yo creo que lo importante es esto, que se ha hecho aquí en apoyo sobre todo a los presos políticos. Estamos prácticamente a horas de conmemorar este segundo aniversario del 11 de julio, y me imagino que haya habido reiteración por parte del gobierno de Estados Unidos en el apoyo al pueblo cubano.
Sí, bueno, y es un llamado que le están haciendo los congresistas, precisamente los republicanos en particular, al presidente Joe Biden, que entiendan, según nos dijo Mario Díaz-Balart cuando llegó al evento, e igualmente María Elvira Salazar, que entienda la administración Biden que el régimen no solo le está haciendo daño a su pueblo, que tiene más de 60 años haciéndolo, y que estas protestas, como también nos dijo, parafraseando algunas palabras de Rosamelía Payá, de Cuba Debate, que en las protestas del 11J fue comienzo, pero hay un cansancio, un hastío, y necesitan salir de esa dictadura. Entonces ellos están tratando en esta audiencia de hacerles saber que es necesario ponerle la lupa y detener al régimen castrista.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que acontezca. Alejandro, muchísimas gracias por esta transmisión en vivo para el Noticiero del Mediodía de Martín Noticias.
Son las 12:40 minutos o más información. En Cuba, al menos 10 damas de blanco pudieron llegar a misa el domingo en diferentes iglesias del país para pedir libertad para los presos políticos, mientras otras 12 fueron detenidas. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino y quien también fue arrestada durante la jornada, ofreció a Martín Noticias la información.
Domingo 9 de julio de 2023, 56, domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana, dos damas de blanco fuimos detenidas por más de 15 horas. Una de ellas resultó multada con 150 pesos en moneda nacional, según por violar el dispositivo de seguridad. Una dama de blanco fue retenida y virada hacia atrás de esta. Es Gladys Capote Roque. Y bueno, hasta el momento tenemos reportadas tres damas de blanco que pudieron participar en misa. En Santa Clara pudieron participar dos damas de blanco en misa. En Vale Orquín, dos damas de blanco fueron detenidas por represiones del Departamento de Seguridad del Estado. En la provincia de Matanza, ocho damas de blanco resultaron detenidas y un activista de derechos humanos y expreso político fue también detenido junto a su esposa. Estamos hablando de Armando Abascal, el padre de la prensa política y dama de blanco Cecilia Abascal. Y bueno, también quiero decir que cinco damas de blanco en el municipio Cárdenas fueron retenidas, no le permitieron que salieran de sus casas porque está militarizado. Cárdenas, esto es un municipio de la provincia de Matanzas. También pudieron participar cinco damas de blanco en diferentes iglesias en la provincia de Matanzas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43 minutos, vamos a destacar más informaciones.
Y comenzamos con esta noticia. El ejército de Estados Unidos elimina a un jefe del Estado Islámico en Siria. La agencia France Press amplía esta información.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama al-Muajer. Llegamos al sitio después de escuchar una explosión hace una media hora. Estábamos cerca. Encontramos a un hombre que había sido alcanzado por cuatro misiles que explotaron, con uno adicional que no explotó. Sospechamos que fue un ataque con drones. El cuerpo del hombre fue destrozado. Vale la pena mencionar que hace dos o tres días, aviones rusos sobrevolaban la región junto con un avión de reconocimiento estadounidense que vigilaba la zona. Podría haberlo estado rastreando en los últimos días y lo apuntó hoy. El SETCON informó también que el bombardeo se realizó por los mismos drones MQ-9 que habían sido hostigados por aviones militares rusos el jueves. Según explicaron, se habría tratado de la segunda vez en 24 horas. El grupo Estado Islámico se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak tras la guerra en Siria iniciada en 2011 y que dejó medio millón de muertos, millones de desplazados y al país devastado. Aunque fueron derrotados en 2019, la coalición liderada por Estados Unidos permanece en Siria para combatir a los grupos yihadistas que aún operan en la zona.
Un ataque ruso con una bomba guiada mató hoy a cuatro personas en la ciudad de Oryiv. En el suroeste de Ucrania, se informó el jefe de la administración militar de la zona, Yuri Malashko. El funcionario ucraniano dijo a través de Telegram que las fuerzas rusas lanzaron el ataque mientras se distribuía ayuda humanitaria en una zona residencial y calificó el bombardeo de crimen de guerra. Los fallecidos son tres mujeres y un hombre de 47. Otras 11 personas resultaron heridas.
Y mientras reaparece el jefe del ejército de Rusia por primera vez desde la rebelión de Wagner, Europa Press amplía esta información.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha aparecido en público por primera vez desde la breve rebelión protagonizada el 24 de junio por el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en medio de las especulaciones en torno a su posible cese a causa de la revuelta. Gerasimov ha aparecido en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta de Telegram para abordar una serie de ataques con misiles ejecutados este domingo por Ucrania. En el mismo se hace referencia a él por su cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Todo en un día en el que se ha confirmado el ataque de las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria en la provincia de Zaporilla y que ha dejado al menos 4 muertos según las autoridades ucranianas. Este último ataque se enmarca dentro de una semana decisiva con la cumbre de la OTAN que se celebrará en la capital de Lituania a partir de mañana 11 de julio, en la que la entrada de Ucrania en la alianza será uno de los principales asuntos de la agenda.
El Papa Francisco anunció nuevos nombramientos de cardenales, entre ellos latinoamericanos y españoles. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco sorprendió al anunciar durante el Angelus del domingo un próximo consistorio donde se realizará el nombramiento de 21 nuevos cardenales, entre los que se cuentan 5 latinoamericanos y 3 españoles. El sumo pontífice explicó que estos nuevos sacerdotes que se convertirán en cardenales son el resultado de los esfuerzos de la Iglesia por repartirse por todo el planeta.
Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra.
De esos 21 nuevos cardenales, 18 tendrían derecho a votar en un futuro y eventual cónclave para suceder al Papa Francisco al tener menos de 80 años, tal como estipula el derecho canónico. 13 exceden ese edad, pero el Santo Padre ha querido destacar así su servicio a la Iglesia. Entre los próximos cardenales latinoamericanos figuran los argentinos Víctor Manuel Fernández, perfecto para la doctrina de la fe, y Monseñor Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. Además, también recibirá la púrpura el arzobispo de Bogotá, el colombiano Luis Rueda Aparicio.
Recemos por los nuevos cardenales, para que confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote misericordioso y fiel, me ayuden en el ministerio de obispo de Roma.
El Papa también expresó su cercanía a la Tierra Santa, asolada por los disturbios y las protestas contra la reforma judicial y los sangrientos sucesos por la guerra, por la invasión rusa a Ucrania, e hizo un llamado a que termine. Sala de redacción, Voz de América.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El ejército de China está desarrollando armas de alta tecnología diseñadas para interrumpir las funciones cerebrales e influir en líderes gubernamentales o en poblaciones enteras, según un informe de 3 analistas de inteligencia citado por el diario The Washington Times.
Addis Abeba, líderes de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, un bloque de 8 países del este de África, imploraron hoy un alto al fuego incondicional en Sudán y la creación de una zona humanitaria alrededor de Jartum tras meses de enfrentamientos.
Nueva Delhi, las lluvias en el norte de la India continuaron hoy por tercer día consecutivo, dejando al menos 14 muertos, elevando las alertas por desbordamientos y deslizamientos de tierra en varias regiones, incluida Nueva Delhi.
Kabashin, al menos 6 combatientes pro-turcos murieron hoy en un ataque del grupo kurdo Fuerzas para la Liberación de Afrin contra una zona controlada por Turquía y sus milicias aliadas en la provincia de Alepo, en el noreste de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Perú, el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre, denunció hoy que la placa de oro y el pergamino que declaran al santuario inca como una de las 7 maravillas del mundo moderno se encuentran desaparecidos.
Hablemos de tecnología. El empresario Mark Zuckerberg lanzó una nueva red social con la que busca desbancar a Twitter. La aplicación Tweet, que significa hilos en español, logró capitalizar más de 30 millones de usuarios en sus primeras horas. Desde San Diego, Alex Segura nos cuenta de qué se trata esta red social.
El grupo empresarial de Mark Zuckerberg ha añadido una nueva red social a su repertorio. Se llama Threads y busca competir de frente con Twitter.
Veo difícil en este momento que le vaya a quitar el trono, sobre todo porque ya hay audiencias, ya hay creadores de contenido que se han vuelto las figuras de opinión en Twitter.
Esta novedad del mundo virtual llega en momentos en que la plataforma del pajarito azul, propiedad de Elon Musk, anunció una serie de cambios que causaron revuelo entre sus usuarios. La nueva aplicación se presenta como una app de Instagram para la conversación y su funcionamiento está vinculado a la red social de las fotos, ya que se mantiene el nombre de usuario, se puede seguir a las mismas personas y elegir quién puede contestar a los mensajes. Las principales diferencias entre ambas redes sociales son las siguientes. En Threads no existen las tendencias o trending topics, no se pueden enviar mensajes directos, aparecen cuántos seguidores tienes, pero no a quién sigues, y las publicaciones pueden ser de 500 caracteres, casi el doble que en Twitter. Por ahora parece que la mayoría de los usuarios convivirán en ambas redes.
Nosotros Twitter lo respetamos muchísimo, ya que la mayoría de nuestros clientes vienen de ahí, hemos conseguido crear una gran comunidad y ahora queremos replicar el mismo modelo con Threads.
Uno de los puntos más atractivos de esta nueva red social es que ya es posible compartir las publicaciones de Threads en Instagram para ampliar su repercusión. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Todo preparado en los deportes, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, esta noche, ¿qué tal? El derbi de jonrones esta noche con tres toneteros cubanos, pero yo sé que hay un yanquista, hay yanquistas en la costa. Y quería arrancar con la mala noticia de los Yankees antes de que me corten el micrófono. Perdieron la serie contra los Cachorros de Chicago, su segunda serie en casa que pierden consecutiva. No solamente eso, descendieron al cuarto lugar de la Liga Americana Este. Solamente así que los Yankees están en el cuarto. Okay. Estamos hablando de una nómina que cobra 230 millones de dólares y en este momento tienen promedio positivo, por lo menos. 49-42. Pero hoy, si la postemporada comenzara hoy, fuera de la postemporada.
Pero usted está hablando de un juego. Se gana y se pierde.
Por supuesto, pero ¿quién te hubiera dicho a ti en abril que los Yankees iban a estar en el juego de las estrellas, eliminados de la contienda?
Así es la.
Increíble.
Oye, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
Sí, así mismo, así mismo. Ayer Stanton de 4-0 se ponchó, dejó varios hombres en base, está bateando 203. Stanton gana 32 millones de dólares al año. ¿Okay? Y hasta tú puedes batear, José Ramos. Vamos, José Luis Ramos. Tú puedes batear más de 203 en las Grandes Ligas hoy en día. Te lo aseguro.
Yo estoy en otra cosa.
El japonés. El japonés Suzuki la botó ayer para darle la victoria a los Cachorros de Chicago. Los Texas Rangers perdieron contra los Nacionales de Washington, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que impulsó dos carreras, suma 75 impulsadas en lo que va la temporada. Este hombre es una máquina. Los Cardenales vencieron a los Medias Blancas de Chicago en extra innings, 4-3. En este partido, Luis Robert Moirán, con una carrera anotada, otra impulsada, lo vamos a ver en el juego de estrellas. Oscar Colás anotó una carrera, oficialmente de 2-0, Nolan Arenado con una carrera anotada. Los Tampa Bay Rays, esto sí, oigan esto, Tampa Bay aplastaron a los Bravos de Atlanta, 10-4. Yandy Díaz se volvió loco con el bate. 4 carreras impulsadas, un jonrón, un doblete, 3 hits, 2 anotadas. Tiene promedio en base de 408. Número 2 en todo el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano mexicano Randy Arozarena con 2 hits, 2 carreras anotadas y un boleto negociado en este partido. Los Miami Marlins vencieron a los Phillies de Filadelfia 7-3 de la Cruz con 4 hits en 4 turnos al bate.
Póngale aplausos.
¿Viste? Dos impulsadas, 2 anotadas. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate.
Ahí está.
Así está. San Diego venció a los Mets 6-2. Manny Machado, el miamense, con 5 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. Max Scherzer perdió su tercero contra 8 victorias, tiene efectividad de 4.31. Estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. En la Copa Oro CONCACAF ya tenemos a los dos semifinalistas. Estados Unidos contra Panamá el miércoles a las 7:30 en San Diego y Jamaica contra México a las 10 p.m. en Las Vegas. O sea, existe la posibilidad de una final soñada entre Estados Unidos y México el próximo domingo por la Copa Oro CONCACAF, que es lo que todo el mundo quiere ver,
sí,
con la diferencia que Estados Unidos no trajo a su selección nacional y México sí. Así que, es más, hasta Jamaica tiene su selección nacional, Panamá también. Estados Unidos se ha colado en las semifinales sin tener a sus mejores futbolistas, lo cual es impresionante. Y en el derbi de... Así es, el derbi de jonrones esta noche va a estar Jorge Soler, Luis Robert Moirán, ok, oye, tremendo trabuco. Así que existe una posibilidad de que un cubano sea coronado otra vez el rey de los jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Ustedes recordarán que en dos ocasiones Joenny Céspedes ganó el derbi de jonrones hace mucho tiempo. Pero luego se lesionó inmediatamente después del derbi de jonrones, se lesionó y estuvo fuera un mes. Y la segunda vez estuvo fuera 3 semanas.
Sí.
Así desde entonces han cambiado las reglas del derbi de jonrones que vamos a analizar hoy durante Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien.
Hasta aquí los deportes. Me pusieron la campana.
Sí, señor.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Y ahora Tony Cano nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera, del elenco de la película Barbie, desataron la fiebre rosa en México. Desde horas antes habían llegado cientos de fans, hombres y mujeres vestidos de rosado, el color característico del filme, y algunos llevaban muñecas de Barbie y otros afiches para que se los firmaran. A mediados de junio, Gosling y Robbie habían anunciado en redes sociales que viajarían al país para una gala de la película. Tras su paso por Sydney, Los Ángeles y Seúl, el público los ovacionó cuando descendieron uno por uno por una larga escalera eléctrica del centro comercial a las afueras de la capital. ¿Existe realmente una nueva forma de ver los Beatles? ¿Una de las bandas más fotografiadas y filmadas de la historia? Sí, dice la Galería Nacional de Retratos de Gran Bretaña, que está proporcionando una perspectiva fresca con una exposición de imágenes del grupo desde una perspectiva distinta, capturadas por Paul McCartney en un momento en que alcanzaban la fama mundial. Ricky Martin y Juan Joseph han decidido poner fin a su matrimonio, informó la pareja el jueves en sus redes sociales. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, escribió la pareja en una publicación de Instagram, compartida en español en el perfil de Martin y en inglés en el de Joseph. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Con 58 tiempo de titulares, tres damas de blanco anuncian desde la cárcel ayuno por la libertad de los presos políticos en el aniversario del estallido social en Cuba.
Activistas y familiares de manifestantes del 11J denuncian vigilancia policial.
2 años después del 11J, en las cárceles de Cuba hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad, según ONG.
Estados Unidos insta al gobierno cubano a que no manipule el embargo como excusa para la falta de atención médica en la isla.
Líderes de la OTAN se reúnen en Lituania con la guerra en Ucrania como prioridad.
Putin se reunió en Moscú con el jefe del grupo Wagner después de la fallida rebelión.
Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted puede conocer que Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano en la búsqueda de libertad y prosperidad. Washington y Londres coinciden en la importancia de ayudar a Ucrania a ganar la guerra frente a Rusia, y está en suspenso los resultados de las elecciones en Guatemala 2 semanas después de la votación. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide mañana. La cita con la información es a las 12 del mediodía. Les estuvimos acompañando el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez estuvo en la producción y dirección de este noticiero, y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.